En esta esquina, el demonio rojo.
Eso yo.
Y en la otra esquina, esta noche es histórica, en Café Torrado, vamos a develar el misterio de cómo termina, cuál es el desenlace de la telenovela entre Frade, Nolé, Nolé,
sí, ¿qué desenlace va a ser?
Ya está con el telecataplum.
¿Sí? Le salió el de Calegrón, salió el aquel envenenado de...
Se sabe.
Los duendes de los lobisones lo persiguen.
¿Cómo era el personaje? El Chicho, no, que se refregaba, ¿eh?
Pero él tenía otro también.
No, por supuesto, Abelardito.
Abelardito.
¿Cómo no? Vamos a hablar de... Señoras y señores, tengo el honor de tener en esta mesa dos pesos pesados del show business. Han hecho mucho dinero con el show business. Música, espectáculo, risas, amor.
Hicimos más música que dinero.
Bueno.
Cosa difícil. Vivimos de la música.
Pero
en este país es dificilísimo.
¿Qué pasa? Hemos hablado largo y tendido de esto nosotros,
sí,
acá.
Señor, somos unos privilegiados. Recién hablamos eso con Julio, hablando en sirio.
Yo, para hablar en serio, le voy a llenar la cara de notas a este señor, porque un desempate pide. ¿Desempate de qué? Lo batí tres veces ya.
¿Sí?
Claro, lo que
le
pasa
es que... la camiseta, en realidad el smoking le mostrás al final.
No, lo que pasa es que esa primera sangre se para. Esto, los duelos son así. Y el hombre sangró de entrada. Dijo, no, basta. Y ahora desempate pide.
O sea, que lo que me tiene realmente quebrado es que cuando yo fui a tu programa,
¿sí?,
llevé la guitarra y canté en vivo.
Exacto, y yo no traje el piano.
Vos no trajiste el piano.
Soy un desagradecido.
Es que es muy difícil eso. ¿Eh? Eso me hace acordar una anécdota, que una vez fuimos a tocar a la casa de un presidente de la República hace muchísimos años. Aquel no era nacido.
Eso entonces, puede ser. Mira, todas esas historias son verdades.
Entonces me dice la señora del presidente, ¿cómo no trajo el piano? Yo contraté el pianista con el piano. No, señora. Quería que en aquel tiempo no había ni piano eléctrico ni nada, había que alquilar un piano. Te estoy hablando de la época de Amesa.
¿Y qué tocaste?
Y no toqué nada, me tocaba la maraca.
¿En serio?
Sí, claro. ¿Dónde era la casa? La Plaza Libertad.
¿Y te contrató con mi panetti o fuiste a tocar
la
maraca?
No, contrató una orquesta y yo fui con... Entonces, se armó una discusión, porque dice, yo contraté la orquesta con el pianista, sí, pero no con el piano. En aquellos tiempos, imagínate, incluso contratar un piano en aquellos tiempos, había que hacerlo con anticipación, viste, no sé, yo qué sé.
Tocar las maracas, eso sonó tan raro, viste, una cosa a esta hora de la noche, así, a las 21 horas.
Y yo he hecho tantas cosas en mi vida.
Cuando atendía el teléfono en Auden, era atendía el teléfono, ¿sabes, no?
No.
La gente llamaba y dice, para contratar una orquesta, y sí, como no, piano, bajo, batería, otra cosa. Y de repente, no, achíquela un poco, bueno, piano, bajo, batería, sacamos los saxofones, ponemos... Y de repente era más chica, hasta que llegó un momento y dice, bueno, está bien, piano solo. Dice, ¿por qué le pone piano a todas las orquestas? Porque yo soy el pianista.
Y seguro. Es que nosotros los pianistas de aquella época, de los que ya no hay más, ¿podemos hacer un baile? Podemos hacer un baile, porque si el pianista que como aquel, como yo, que tenemos repertorio, nos conocemos temas, como era antes Luisito Pasqué, o Lamarque, o
¿quién no? Escayola, Heber.
Sí, pero Escayola era de generación más acá.
Quinta Moreno.
Ahí está. Y tipo que
había Quinta Moreno fue una cosa que
fue uno de los más grandes.
Nunca fue una cosa, me acompañó.
¿Te acordás lo que eran las noches de...?
No, del Vitral.
El Vitral,
sí. Yo hoy acabo de empezar el programa de hoy diciendo que fue el boliche más grande que yo vi.
¿El Vitral?
Sí.
En la esquina de mi casa, ¿no?
En la esquina. Echevarría y Buxareo.
Sí, Buxareo.
Ahora hay un hábitat.
Sí, hay un hábitat.
Sí. No es como Clave de Fu, que hay una escuela, y cuando me dicen, no, Clave de Fu es una escuela, sino, perdón, otra escuela, digo.
Está bien.
Vos fuiste dueño en dos oportunidades.
Claro, fue una historia muy linda, porque la segunda oportunidad yo no quería hacer, pues yo lo tuve una vez, que es esa vez que vos te estás relatando.
Bueno, con Banchero y con Pipa, ¿no?
Exacto. Y después pusimos otro en Punta del Este, que fue superior al de Montevideo.
Me paro. Ahí con Vinicio de Moraes.
Exacto.
Con María Creusa, con los Jaivas.
Estaban todos. Pero esta gente...
¿Cómo cambió todo?
Pero es que esa gente iba todas las noches al boliche. Todas las noches.
Terminamos de tocar a las 3, 4 de la mañana y a las 6 de la mañana nos encontramos en el Vitral a tomar.
Sí, señor.
Luisito Linares había preparado un trago que era Osara, un homenaje a nosotros.
Sí, exactamente.
¿Cómo andará Luisito,
Ajá.
Andás a ver. Qué boliche ese, vos. Lo mejor que yo vi. Ese boliche, el Vitral.
Y bueno, Quintas Moreno era el otro pianista, porque yo hablé con él y le dije, maestro, usted tiene que tocar acá hasta las...
Es raro eso. ¿Por qué fue eso entonces?
Porque yo tocaba en el Victoria Plaza, y yo terminaba el Victoria Plaza a 11:30 de la noche, y el Vitral empezaba temprano. Y yo llegaba a las 12, y Quintas tocaba hasta las 12, y después tocaba yo.
Qué maravilloso.
Viste que la verdad es trabajador. La gente cree que viste que, ay, ¿cómo habrá hecho? Rompiéndose, porque la gente cree que esto, si bien es cierto que nos divertimos, que uno se divierte haciéndolo con lo que le gusta, mirá lo que cuenta. A mí me pasaba lo mismo. Terminaba a las 11:30 y se iba a trabajar hasta las 2 de la mañana.
Hasta las 4.
Y aparte, vos que no tomabas nada, estabas medio comprometido. Claro. Pero nosotros que andábamos en banda, imagínate.
Yo nunca tampoco. Acá no fumó ni tomó, yo tampoco. Yo, Michelangelo, llegó una
Michelangelo.
¿Vos sabés qué hacíamos? Hacíamos el canal, porque los sábados, ¿no? Hacíamos todo el show de sábado continuado, el de Mancera, que después pasó a ser el de Soldán y Marconi y todo. Bueno, eran todos los sábados, esos sábados ómnibus, ¿viste?
Sí.
Entonces grabábamos el día antes o dos días antes. Después venía, había que ir, yo tenía que ir toda la tarde. De ahí nos íbamos a Michelangelo, que la primera función empezaba a 9:45. Y la última, eran tres, la última terminábamos a las 4:30. A veces llegaba a casa a las 6 de la mañana y mi mujer me decía, ¿qué te quedas haciendo? ¿Sabes lo que hacíamos? Nos sentábamos con un muchacho que tocaba el tenor, Carlito Gol, nos sentábamos te estoy diciendo, casi en verano.
Uh-huh.
Y en verano también nos sentábamos en un boliche hacia afuera y cenábamos a esa hora. Porque, y para sacarte todos los ruidos. No en vano, claro. Yo tengo una, ¿cómo se llama? Acústico.
Uh-huh.
¿Usted por qué quiere emular a Beethoven? Dígame la verdad.
No, ya se puso en gracioso. Él viene con el libro de
¿Te acuerdas que decía que era tan sordo Beethoven que murió convencido que era pintor?
Bueno, escúcheme. No, a mí de Beethoven lo que más me gusta es el día que estaba en la pobreza y la dueña de la pensión lo echa. Y dice, usted no me hace 3 meses que no me paga la mensualidad. Váyase de acá, no lo quiero ver más. Dice, pero señora, dice usted... Usted es mi inspiración. Usted no me puede, no, yo no puedo irme de acá porque usted me. Yo su inspiración, dice la mujer. Ja 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 ja.
Bueno, yo cuando. Trade es un gran músico. Ojo, es un gran músico.
Yo la verdad que primero por respeto, esas cosas, ¿ves? Yo se lo digo, a mí no me gustan esos chistes. ¿Qué te voy a decir?
¿Qué cosa,
no, porque yo respeto mucho. Yo apenas uno, sí, tengo mi onda, ¿no?
Tipo, vos sos flor de peleador, de verdad.
No, Pancho,
con
una cosa.
Sí, con esto
no, hablo. Sí, pero ahora decimos, sos un tipo de decir las cosas.
Yo le hablo...
Cuando hablamos de si te sentías reconocido, si esta vuelta a Uruguay, qué pasaba con Uruguay.
No, pero no pasa nada.
Por eso es un tipo que
nunca
que
pasó nada.
Cosas.
Pancho, yo estuve en la casa de Beethoven, en Bonn. Y era una casa magnífica.
Pero bueno,
no era nada.
Pero
pobre.
No me vas a decir que esto por tu interior, cuando pisaste ese escalón, cuando viste eso, yo no tuve la oportunidad de viajar tanto como viajaste vos.
Sí.
Me imagino lo que habrás sentido, como o ir a donde está el piano de Chopin.
Bueno, pero en la casa de Beethoven la mantienen con el piano, con todo.
Claro.
Y lo que es estremecedor es ver cómo las bocinas que se ponían en la oreja se fueron agrandando hasta que llegaron a tener un tamaño.
Una corneta.
Aquello del perro de la RCA Víctor.
Pero parece un, ¿cómo se llama esto que se usa?
Megáfono.
Con un megáfono, pero que se lo ponían en el oído. Era
fantástico.
Tremendo.
Y por eso escribió lo que escribió.
Hablando del piano de Chopin, esta noche en Color Café voy a hacer un paralelismo entre el preludio mi menor y el tema Insensatez de Jobim. Que
claro. Sí, bueno, pero todo eso.
Es casi igual.
Las décimas que hace Chopin cuando tocaba, porque tenía una mano enorme. Y todos los pianistas de allá salieron de ahí. Claro. Ahora los pianistas de allá tocan todo en block short, todo juntito acá. La izquierda casi ni dice, ¿me entendés? La izquierda no.
El 10 y el 11 se juntan en la sala Zita Rosa con este debate. No sé si con este desenlace, no sé si será el debate final o será la apertura de un nuevo romance. El desempate entre Nolé y Frade. Pero recién dijiste, Pancho, que somos con Julio los últimos que quedamos de los pianistas.
No, yo no digo que somos.
Pregunta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Están faltando pianistas preparados ¿qué es lo que falta?
Falta oficio. Porque
el oficio falta, ¿por qué?
Porque no hay trabajo.
Primero eso.
Y los trabajos que hay son específicos de un estilo, de una sola cosa. Entonces,
por ejemplo, ¿qué es?
Y por ejemplo, yo qué sé, un pianista que toca solamente, tango, por ejemplo, solamente tango.
Los tangueros están tocando, bastante laburo, me parece ahora, ¿no?
Sí, hay laburo, pero no hay ese laburo, yo diría, Julio, que hace falta pianistas grandes. Claro. Porque el repertorio te lo vas haciendo con la vida. Claro. Antes los pianistas, a partir del cine mudo, de ahí empezaron a surgir los pianistas. Hoy día, por cualquier parte del mundo, hay un pianista tocando en un hotel. Y generalmente vos lo sabés, siempre es pero no porque los jóvenes no les interesa estar en otra cosa. Ellos están en lo actual, muchos que están en lo actual. No les interesa conocer, o sea, que ¿cómo te puedo decir? Para llegar a hacer un repertorio, o te compras los libros esos de Ray Book, tienen todos los temas sabidos y por haber, sí. Y te compras los mejores tangos y te los aprendes de memoria. ¿No? Mi hijo, por ejemplo, yo tengo un hijo que ahora en este momento tiene 58 años.
Ricardo
tuvo que hacer ese trabajo. Y lo tuvo que hacer y se tuvo que agarrar partituras, yo le di, él se las compró, consiguió, e hizo un repertorio para tocar en eso porque se tenía que ganar la vida, que no es ninguna deshonra.
¿Él sigue tocando?
Ricardo, sí, en este momento me llamó, está en Santa Fe hoy en un concierto de jazz, Uh-huh. O sea, yo no estoy, ni creo que Julio piense, igual. Hay muchos muchachos jóvenes que tocan muy bien el piano, y tocan fenómenos jazz y todo. Pero donde le pones un papel, o donde le decís, te tenés que cernir a esto.
O tenés que hacer determinada cosa que no es eso que hace él siempre, ya no lo pueden hacer.
Hoy en día para ensayar, los muchachos se llevan un disco, antes era un cassette, ahora se llevan un CD y se aprendetelo. No te dan la música. Claro. Y ahí se matan, claro.
¿No leen ahora, decís?
Bueno,
porque
sí.
Porque yo noto que los músicos están más preparados ahora que antes.
No,
se preocupan más de prepararse.
Pero esos son músicos que están preparando para hacer música sinfónica, para entrar en las orquestas sinfónicas.
Los músicos de jazz, por ejemplo, cuando hicimos aquel festival de música instrumental, a mí me sorprendió ver que los músicos además leían grosos, ¿viste?
Sí. Pero, ¿cómo no?
Los Federighi, los Ibarburu, que
vos me estás nombrando.
Eso son músicos profesionales.
Yo estoy hablando de muchos muchachos que andan ahí sueltos, que tienen condiciones, y que no quieren estudiar.
Y
80 de estudio y 20 de talento.
Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo para que lo de Pancho, es verdad y es así. Cuando yo era pibe, yo tenía 8 o 9 pianistas para ir a ver cada noche, para ver qué era un buen pianista. Y los podía ir a ver actuar.
¿Todas las noches?
Todas las noches. 8 o 9. Eran buenos, muy buenos. Uno era Pancho, porque Pancho tiene algunos añitos más que yo, no sé.
16 años le llevo.
Tiene 16 años más que yo. Así que cuando yo tenía, imagínate, 16, 15, 14, yo tenía 16, él tenía 32, ya era un señor que tocaba el piano, ¿no? Y había acá 8 o 9 pianistas que se podían ir a ver y eran muy buenos. Uh-huh. Entonces vos tenías ejemplos. Hoy en día no puedes ir a ver uno. No hay uno. ¿Entendés?
Sí, porque para encontrar un pianista grosso que esté tocando por ahí, y se me ocurre, por decir uno, Alberto Mañone, que es un...
Ahí está, ahí tenés.
Tenés que ir a un espectáculo específico que haga Alberto de tango.
Pero no está tocando en ningún lado.
No está tocando en ningún lado. No hay un boliche que tenga un pianista. Tenés que ir ¿sabes qué? Tenés que irte al hotel... ¿Al Radisson a escuchar a...
No,
a Chirino.
No están más. Ese es un buen pianista.
Pero no están más. Chirino es buenísimo.
Ninguno de los dos.
Chirino... No están más. Así que, viste... Eso está.
No, eso lo sacaron. Bueno, ¿y cómo cambia? ¿Hay que cambiar esto o no hay que cambiarlo?
No, así. Esto no se puede cambiar. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir peleándonos. Yo me voy a pelear con este hombre porque...
Odio la frase, es lo que hay. Yo odio esa frase. Es horrible. Yo estuve leyendo un libro de un muchacho, el hermano de un periodista.
Sí. 200 preguntas.
Sí, está muy bueno el libro.
Figueredo.
Y hay unas cosas que dice no me acuerdo quién es, si es... No sé, bueno, no me acuerdo en este momento. Y tenía razón el individuo. ¿Por qué siempre decimos lo que hay? No, hay otra cosa. El día de la nostalgia, suponete. ¿Qué nostalgia tienen los chicos de 18 o 20 años? Es bueno, amigo, ya.
Claro, está divino.
Está divino, me parece bárbaro. Pero hay una nostalgia de nosotros, de los viejos. Esos no tienen dónde ir. Él fue a Florida el 25 de agosto.
Yo vi en la tele.
El 24 de agosto.
Te pasaron en
él
la
fue
tele.
A Florida y se estaba lleno de veteranos, una cena buena. Yo lo iba a hacer en un lugar que...
Muchacha bonita, cachita, le cantaste, ¿no?
Hicimos de todo.
Él hace de todo, se tira de constante de agarrar guita.
¿Cómo? No.
Ve cómo pone un Judas.
Se da cuenta.
Ya lo vi cantando. ¿Viste lo que era cantando?
Se da cuenta que...
Y con los lentes parecía de la Reta, con el padre descanse. Te parecías a de la Reta.
Se da cuenta que yo tengo que...
Julio Frades.
Se da cuenta que yo tengo que, de alguna manera, llamarlo al orden en el escenario, en la cita rosa, con el piano. Él no sabe a lo que se está exponiendo.
Pero paréntesis, el personaje de Adela Reta.
Mirá, cuando yo cumplí 80 años.
Y un homenaje a Adela Reta, sí. Que fue la que más peleó en toda la historia
por la cultura de este
por
país.
Por el derecho de autor de la cultura de este país. Nosotros cuando hicimos el Fondo Nacional de Música, agarramos una papa caliente de tantos años de laburo de esta mujer y no llegamos a ser ni la vigésima parte.
Y ahí está el sodre.
Merecería
que lo
increíble,
Cuando yo cumplí 80 años hice un concierto en el Solís, que vos creo que me hiciste un reportaje. Hay una parte del video que aparece mi contrincante. Mirá, ya le veo entrar a la calle y me hace reír, porque la verdad le vi entrar la cara, camina como Chaplin, viste, y está caminando así, pero fue tan, y salió fenómeno, tan gracioso, porque la verdad, aparte estaba Humbertito de Vargas, que es un tipo muy dúctil, muy improvisador, está fenómeno. ¿No lo tenés vos?
¿El qué?
¿El video ese?
No lo tengo.
Yo creo que te lo voy a hacer llegar por...
Lo que sigo teniendo es una parte original que me diste de un tema de Bossa Nova tuyo, que lo estoy... que están en mis tareas pendientes, la voz de Panchito.
No, pero me refiero... evidentemente que con los años uno va a agarrar, como decíamos, agarra oficio de escenario. Aquel tiene mucho oficio de escenario. Nosotros podemos hacer en el escenario, podemos charlar y hacer las cosas y después tocar.
Che, una pregunta que tengo para hacerle a los dos, que han caminado variaciones de un camino parecido, exitoso y muy trabajado. Pero los dos fueron pilares fundamentales de movimientos de televisión. Tengo una cosa en la garganta que me está matando. Perdóneme, ¿eh?
No, no sé, quédese tranquilo.
Vos vinculado al humor, vinculado a la música, en programas también ómnibus, yo no me acuerdo, en Argentina supongo que sí, pero acá me acuerdo, varios, yo participé de un programa contigo.
Sí.
Que no llevé las partes y me dijiste de todo, con gran criterio, con buena razón. Vos... Buenos Aires, República Argentina y, bueno, lo que sea del mundo por ahí. O sea, boliches, bolichar, Michelangelo, todo, Vitral,
sí.
Bares, cabaret, lo noche, mujeres, tragos, cosas. ¿Cómo se pone la mujer?
Sí, tiene razón. ¿Qué está diciendo usted?
No, me refiero que...
Nada de promiscuidad. Está hablando con dos personas que somos...
Estoy diciendo, el mundo que se hicieron es la señora de Panchito.
Altísimo nivel moral.
Por eso mismo digo, ¿cómo hacen para mantenerse en un camino tan difícil? ¿Cómo se hace para mantenerse en un camino tan difícil? Primera pregunta. Y segundo, de todas las disciplinas que anduvieron, que manejaron, ¿cuál es la que hoy les encantaría hacer?
Mirá, yo te voy a responder. Que yo, gracias a Dios, a la edad que tengo 16 años menos que...
Otra vez lo
¿Qué edad tenés, Panchito?
81.
Ya, 81.
¿Por qué no lo pones en el diario? Que son...
65, la niña bonita.
¿Qué? No, 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 yo tengo 66, pero
Sounds Strip.
Lo que pasa que ahora yo cumplo en noviembre y él cumple la Nochebuena.
El día de Navidad, ¿no? ¿Ves que uno está también
el día de Navidad.
Por eso me llamo Jesús.
Y ahí otra vez no podemos, claro, porque esta época del año son 15 de diferencia, pero cuando cumplimos los dos a fin de año son 16. Pero le cuento.
Te olvidaste.
Yo a esta altura de mi vida estoy haciendo únicamente lo que me gusta. Absolutamente lo que me gusta. No hago nada que no sea de disfrute y de gusto 100%. Reconozco que en la música también a veces hay que transitar por cosas que a uno no le gusta tanto, porque hay que ganarse el pesito, y tanto Pancho como yo lo hicimos. Pero bueno, ahora no, ahora ya estoy haciendo exclusivamente lo que me gusta.
Vinculado también con la radio, ¿no? Con la actividad de la radio.
La actividad de radio me gusta mucho, 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 la hago con mucho cariño. Mira, tengo acá oyentes míos que tanto Pancho como la señora me escuchan y saben que yo me divierto en la radio. ¿Y que
¿Y todavía le paga?
Claro.
Yo pienso igual que él, o sea que, pero yo llegué allá a una altura de mi vida, y yo tengo 67 años con la música, voy a cumplir 68 años con la música, una barbaridad. Pero yo también, tampoco hay mucho para elegir acá, pero llega un momento, como dice él, te cansás, viste, yo por ejemplo, si a mí me llaman para tocar en una fiesta, yo voy. Pero voy si llevo una cosa como, y voy y hago una vuelta y voy con una orquesta grande, o un grupo que sea como cuando toco en un teatro. ¿Me entendés? Porque antes la gente iban al Carrasco y bailaban los que querían y si no se paraban a mirar la orquesta. Se pasaba eso. Uh-huh. Ahora cambió porque no digo que todo tiempo pasado fue mejor, fue distinto. Yo entiendo que la gente joven le gusta eso, y bueno, me parece muy bien, están viviendo su época.
Ahora prácticamente quieren que seas como una discoteca, y la orquesta no es una discoteca,
claro.
Es otra cosa.
Lo que pasa es que además la discoteca y la prestación de la discoteca ha desalojado...
Sí, pero escúchame, nosotros que tuvimos la suerte de ver este Uruguay que traía cada orquesta que eran fantásticas, ¿no? Una orquesta en vivo, como decía Chico Corea, no hay, cuando tocas un espectáculo en vivo esa cosa que se produce, esa comunicación entre el tipo que está tocando y la gente que está, es fantástico.
Bueno, ahí está, fíjate el ejemplo, vos lo vas a ver bien, como la gente que iba al Vitral o después a Clave de Fu no iba a tomar un trago o a comer algo, iban a escuchar la música. Entonces, eso es lo que le interesa al músico. Que la gente va por el ambiente que hay, pero además por la música que escuchan.
Claro.
Van a escuchar eso. Uh-huh. Eso es lo que está faltando. No hay boliches hoy que la gente vaya exclusivamente a escuchar la música.
Pero es acá, Julio. Vos sabés que en Buenos Aires hay muchos lugares que
en
hay
pianistas. En Buenos Aires sí
hay más grande, ¿no? Y no solo en Buenos Aires, hay una ciudad del interior de Argentina también. En Brasil también.
Hay menos en Brasil.
Yo creo que acá hay, lo que está haciendo Café Tribunal es con un show distinto todos los días, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes qué? Me parece que, volvemos a lo de antes, o lo conversado anteriormente, son otras propuestas.
Sí, claro que sí.
¿Viste? Hay cientos de boliches donde vas a escuchar reggae, algo de blues, algo de...
Pero eso es para un público.
Rock, es para un público. Falta esto.
Tocando en 30 y pico, que fue lo último que hice así, un lugar con una orquesta grande, era precioso. Y yo me acuerdo que 2x3 algunos se iba desconforme, porque, pero no con la música, por la comida, pero si vos vas a un lugar de eso, le cobraban, en aquellos tiempos, con cena y todo eran 20 dólares, una cosa así, una orquesta de 18 tipos ahí arriba, tan chiquito que era, la comida es secundaria, que no era mala la comida, era una entrada, un plato caliente y un postre. ¿No? Y canilla de whisky libre.
¿Querés ver a Caruso? Porque... Claro,
¿eh?
Claro. Sí, la gente a veces no se da cuenta en eso, ¿no?
Entonces yo me acuerdo, un señor que salió cabrero, le decía a la señora, Y me acuerdo que le decía, me trajiste acá, $20, $25 para la comida. Una, bueno, pero ¿y la música? Yo escuché que la mujer, la música no te gustó. Sí, pero yo vine a comer.
Anda en Chespiñeiro, dejate de
macar. Y lógico, así es la cosa, así es la cosa.
10 y 11 de septiembre.
Sábado y domingo. Los dos días a las 20:30 en la sala Zita Rosa. Te voy a contar un poquito lo que vamos a ofrecer.
Sí, señor.
Porque no es lo no es lo mismo de otras de otros encuentros.
Ah, bien.
Vamos a tener como invitados a Maximiliano Nathan, que es un fenómeno.
Vibrafonista.
Vibrafonista joven, buenísimo.
20 años.
Vamos a tener como invitado a Pablo Soma, flautista. Haciendo sus solos. Vamos a tener a Jimena Bedó, una muy joven cantante de jazz, que además de ser hermana de Andrés Bedó, es la nieta de Santiago Baranda Reyes, que fue profesor de piano de Pancho y mío.
Un gran maestro piano.
Un gran maestro piano. Uh-huh. Uno de los mejores.
Sí, el mejor, uno de los grandes discípulos de Corice fue él. O sea, los buenos pianistas, sí, sí. Acá, él fue hacedor de pianistas, estudiaron con Baranda también. Todos queríamos estudiar con Baranda.
Claro.
Injustamente olvidado, viste como hablamos de Quinta Moreno, que injustamente olvidado. Yo tengo una grabación del trío Tres para Allá de Quinta Moreno, que no puede ser, con el Negro Luz, que era una cosa de loco.
Yo, bueno, tengo la del Sodre, esta última, esa, antes de que se prendiera fuego. La pasé la otra vuelta acá y movió mucho. Hablar de Cucurulo, claro. De Santiago.
Y por supuesto que vamos a tener a Cono Castro en el bajo,
a Gastón
en la batería, Gastón Buen Señor, y vamos a tener a Carlos Céspedes en percusión. En percusión.
Así que, bueno, terrible banda. ¿Y el repertorio?
Ah, eso es medio
secreto. No, pero algo se le puede decir.
Algo sí, bueno, dígale.
Yo recién le dije a Julio que hice un arreglo.
Escribí un arreglo. Hice...
Son 16 carillas, lo iba a traer, pero no quise, es una cosa así. ¿Sabés de qué?
¿Sabés qué?
Porque él quería hacer una cosa tipo concierto. Le digo, mira, Julio, si nosotros no podemos hacer, quería hacer una cosa de Chopin. Y, viste, pero hay que dedicarse mucho a eso. Entonces, como lo nuestro es show también. Y bueno, hay gente que lo recibe bien o gente que lo recibe mal, viste, que dice, no, ¿qué están tocando? Y yo cuido mucho eso. No sé, yo creo que él piensa lo mismo. Hice un arreglo de un tango fantasía que se llama Celos,
de Gadé.
Ese tema es de un violinista dinamarqués.
Dinamarqués.
Fue lo único que en la época del 50, en todas las comedias, todos los teleteatros, era la... Entonces lo hice bien, tipo, sinfónico, se me fue la mano,
¿sí?
son como 8 carillas dobles.
Vamos a hacer un homenaje también a Ariel Ramírez,
sí,
con música, diferentes pedazos de música de Ariel Ramírez, un homenaje a Gershwin.
Y aparte lo vamos a tocar solo, las cosas.
Claro, y bueno.
Qué bueno, qué divertido.
¿Por qué no vas? ¿A vos podés ir?
Sí. No, yo estoy al aire acá, sábado y domingo, claro. Pero podemos transmitir de allá. De repente yo me hacen un rinconcito ahí, me hacen un lugarcito en el...
¿Pero cómo no?
Entre los dos pianos, y yo voy relatando las caras y las cosas.
Lo
y
que tú quieras.
Se está poniendo nervioso, no. El maestro no está bajando la guardia. No sé. Claro.
Ahora, yo me di cuenta que el hombre tiene sus años, ¿no? Porque vino con el arreglo, dice, 16 carillas, no sé qué me dijo. Y me dice, el arreglo me quedó pipí cucú. Ya cuando me dijo eso.
Pipí cucú.
No, enseguida.
Le faltó decir camba, la vamos a pasar bomba.
Sí.
Eso lo dicen ahora.
Muchachos, sí. Queridos, gracias por la visita. Mucha merda para el 10 y el 11.
¿Tenés música ahí de los dos tocando?
Tengo música de los dos y con eso nos vamos a ir.
Ah, bueno.
¿Está?
Yo siempre, después de eso siempre me voy porque ahí se nota la...
¿Y tu actividad musical cómo anda?
Espectacular es poco. Mira lo que te digo, haciendo mucho dinero.
Qué linda la voz.
Te felicito.
No, gozando,
¿viste?
Nos encanta tener un amigo rico siempre a quien recurrir por cualquier problema.
Ahora voy a de telonero anticipar al show de Gal Costa también.
He hecho
varios.
Lindo.
Los 40 años de la Fusa con Toquinho y Creusa, Rita Lee, Rubén Blades, ahora Gal Costa.
¿Gal Costa cuándo viene?
El 15 de octubre.
Ya, qué lindo.
El 15 de octubre. ¿En el teatro de verano?
¿El teatro de verano?
15 de octubre. Así que si la noche está linda, va a ser una gozadera. Viene con un show acústico imponente. Y este, y gozando. Ahora me gusta porque vos viniste solito al club de Toby, este de acá que es Román Moroné, pero él viene con la patronal como corresponde.
Y claro. Y lógico, porque
nos cuidamos mutuamente.
Además, también te digo,
muy bien.
Después de todo ese relato que hiciste de la noche y del cabaret, y
¿viste no que pegó qué? Un
sí, pero además, ahora sí que va a ir acompañado a todos lados, no solamente acá.
es como el cuento que me mandaron por televisión el otro día. Dice que había un matrimonio y le estaban tomando vino, ya eran grandes como nosotros. Y le dice ella, está hablando con la copa de vino y dice: pensá que tantos años juntos, a vos te debo casi mi vida. Y le dice: ¿de qué estás hablando? Del vino.
Ahora, quiero que me aclares eso de que te lo mandaron por televisión, porque nunca lo vi. ¿Lo viste en televisión el chiste ese, no?
No, me lo mandaron por internet.
Ah, sí, claro. Después dice que los chistes que le hago yo no son buenos.
Che, muchachos, la verdad, dedíquense al piano ustedes dos. Sí. Vamos a escucharlo juntos. Nolé, Frade, cualquiera de los que dice Julio y Nolé, Julio y Panchito. Ahí está. A ver.